Sí, ahí estamos de vuelta. Han pasado ya 7 minutos, arriba de horas 19. Entramos nosotros a compartir la última hora de nuestro programa. Como le decíamos antes de la pausa, ya estamos nosotros con el doctor Franco Aguilar, quien ha elaborado la parte jurídica del protocolo de consulta libre, previa e informada Pachajarcaspa, así se llama, del Consejo de Comunidades de Cochinoca, Pueblo Colla, como así también ha elaborado o ha estado participando de la elaboración del protocolo de consulta de la Mesa de Salinas Grandes. Así que bueno, lo presentamos, doctor. Gracias por venir a la radio, al programa. Un saludo para toda la gente.
Bueno, ¿cómo les va? Muchas gracias por invitarme. Y bueno, estamos aquí para ver, tratar el tema este de que ha sido presentado el protocolo y el tema un poco a ver si sirve aclarar cuestiones sobre el derecho de consulta.
¿Qué es el derecho de consulta?
Bueno, el derecho de consulta es un derecho fundamental que tienen los pueblos que les permite acceder a participar en cuanto a todo lo que los intereses que los afecten. Esto hace a una función esencial por lo que respecta al desarrollo de los mismos, digamos. Es decir, en la medida que un pueblo participe en las decisiones que se tomen, en los intereses que los afectan, pudiendo hacer esto desde la colocación de un proyecto de agua, colocación de fibra óptica, proyectos mineros o lo que fuera que refiera a un interés, que es un concepto que tiene que ser definido de acuerdo al proyecto que se quiera iniciar o tramitar, es que en la medida que la participación que tengan las comunidades de estos proyectos van a poder realmente decidir sobre su futuro, sobre sus cuestiones que hacen específicas en cuanto a la cultura de cada una. Es decir, no es lo mismo los intereses que puede manejar el pueblo huichí con referencia al pueblo pilagá o en este caso el pueblo colla o el pueblo mapuche. Son distintos intereses que se van a ver adecuados de acuerdo a la cultura y tradición de cada uno. Por eso es que de hacerse efectivo el derecho de consulta, que ya está plasmado en los tratados internacionales, en la Constitución Nacional Argentina, y es de aplicación efectiva y operativa, y también ya lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es que debe de realizarse la consulta a los pueblos indígenas. Entonces, de hacerse efectiva esta consulta, se permitirá entonces la participación, es decir, permitir decidir al pueblo sobre su propio desarrollo y sobre sus propias cuestiones que están sucediendo a los intereses que los afectan.
¿Dónde está este derecho? ¿Dónde ha sido reconocido? ¿Cómo? Imagino que también hubo toda una tarea, ¿no?, de dirigentes para que se pueda reconocer este derecho como tal.
Claro, esto tiene mucha fuente, digamos, el reconocimiento en cuanto a lo que es la lucha indígena en sí. Las distintas luchas a lo largo de los años ha hecho que se tenga que reconocer, no muchas veces porque se ha querido, sino porque la lucha y constante petición de los pueblos ha hecho que sea reconocido, por ejemplo, en lo que es el ordenamiento constitucional, en lo que es el artículo 75, inciso 17. Sí, en su última parte venimos a decir que los pueblos tienen derecho a participar en aquellos intereses que los afecten. La participación en estos intereses que los afecten no es otra cosa que el derecho a ser consultado. Es decir, el pueblo participa en la medida que son consultados. Si no se produce la consulta, no hay participación. Y la única forma de participación efectiva, legal y que debe de respetarse es la consulta. Es decir, redundamos siempre en el derecho de consulta, que ya está reconocido en un derecho constitucional que es de carácter operativo. Esto, además de las declaraciones que hay sobre la participación que debe tener, por ejemplo, en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en la declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, o en la última y reciente declaración que se hace a partir de la OEA también sobre el derecho de los pueblos indígenas, que habla sobre la participación efectiva que tienen que tener. Todos estos ordenamientos, todos estos discusiones que se han dado y que han dado legitimidad inclusive para ser plasmados en estos términos legales, digamos, hace a que el derecho de consulta ya está reconocido legalmente y debe de cumplirse efectivamente, digamos. Por eso lo que sucedió, digamos, este 15 de mayo pasado, es muy importante porque las comunidades se han expresado mediante un documento que es el Pachajar Caspa, cuál es la forma en que ellos deciden ser consultados, es decir, se autorregularon, es decir, autodeterminaron cómo es la forma en que quieren ser consultados. Esto es nada menos que justamente que ellos mismos han participado, valga la redundancia, en decidir cómo es que se va a hacer efectiva este derecho a la consulta, con todo lo que tiene acarreado la espiritualidad y cosmovisión de los pueblos indígenas en ese documento y el trabajo, digamos, que se ha hecho sobre decisiones consensuadas asamblearias, es decir, han ido trabajando con decisiones que dan legitimidad al documento, que son elaboradas a partir de un consenso asambleario, que es justamente otra de las normas que se establecen las propias comunidades, que deben de decidirse o tomarse todas las decisiones a través de decisiones asambleares, es decir, decisiones que son consensuadas, puestas en mesa de la asamblea, tratadas y decididas finalmente. Todo esto, todo este componente jurídico y todo este componente real de hablar y tratar el tema ha sido expresado este 15 de mayo con este documento que es el Pachajar Caspa, en donde las comunidades de la mesa de Cochinoca han venido a establecer, es decir, su forma y manera en que deben ser consultados.
Bien. Sabemos, doctor, que hay dos o tres proyectos de ley acá en la legislatura, ¿no? Por ahí uno dice, bueno, como que la intención de esos proyectos es reglamentar la consulta, pero sin la participación. Según usted, ¿está bien hacer una ley de consulta para de manera general o es que hay particularidades por pueblo? Digo porque, bueno, por ejemplo, Perú también entendemos que tiene una ley de consulta, ¿no?
Sí. Bueno, ese es un tema también que ha sido tratado ya inclusive a nivel jurídico mismo, en que el derecho de consulta, entre una de sus principios, digamos, tiene lo que es el ser adecuado, digamos. El ser adecuado es que debe de ser respetarse y adecuarse a la cultura y paradigma o como visión del pueblo de que se trate. Como decíamos hace rato, no es lo mismo consultar a un pueblo guaraní que consultar al pueblo colla, que consultar al pueblo wichí. De hecho, hasta se manejan distintos lenguajes, es un distinto, y esto de distinto se maneja inclusive a el tiempo en que cada comunidad considera para consensuar la decisión que pueda llegar a resultar. Esto da la pauta de particularidad, digamos, y esta pauta de particularidad se contrapone quizás a esta pauta de generalidad de plasmarlo en una sola legislación, digamos. Habría que tener muy en cuenta, digamos, que si la legislación que se quiere hacer del derecho de consulta no violente justamente estas particularidades, o de otra forma, si la legislación que se pretende hacer debiera de respetar estas particularidades, es decir, mantener un lenguaje bastante minucioso para no pretender hacer genérico cuestiones que vulneren derechos de algunos pueblos. Por eso es también capaz un poco lo difícil de tratar de aunar los esfuerzos en ello, pero lo esencial, digamos, para que quede claro a todos los que están escuchando, digamos, es que el derecho de consulta no es un derecho que necesite de una ley para que se pueda pedir el cumplimiento o que necesite ser regulado para saber cómo es que lo voy a hacer a ese derecho de consulta. Uh-huh. El derecho de consulta ya está y el derecho de consulta ya debe de cumplirse, es decir, se tienen que hacer todos los medios y todas las formas garantizarse que el pueblo sea consultado. Entonces, en este caso destacamos los documentos, ya sea Cachiyupi o Pachajar Caspa, que son protocolos que las comunidades ya han sacado, son de cumplimiento efectivo, digámoslo, en tiempo ya, digamos, deben de cumplirse ya ante cualquier emprendimiento que se pretenda.
Hay una discusión en el interno del movimiento indígena que es, y que por ahí, hablando con algunos abogados también, como que, si bien no hay una opinión unificada, digo, en relación al derecho, ¿no? Porque entendemos que, por ejemplo, el 75, inciso 17, está de manera general en la Constitución. Digo, para algunos es estratégico No sé, por ejemplo, si el derecho en el 75, inciso 17, habla sobre el derecho a la educación intercultural bilingüe, hacer una ley de educación intercultural. Habla sobre la consulta, otra ley sobre consulta. Habla de, no sé, personería jurídica, una ley de reconocimiento a las personalidades. O sea, según su opinión, ¿está bien como despedazar ese derecho que está de manera general, o igual se puede respetar así como está?
Claro, sí, hay de hecho inclusive proyectos referentes que se te hicieron a intentar, inclusive con, por ejemplo, el proyecto de ley de propiedad comunitaria, donde, bueno, cada proyecto hace como la referencia a cada uno de los puntos o derechos que plasma el artículo 75, inciso 17. Está bien en la medida en que se siga respetando los principios que se marcan, ya sea a nivel internacional, de los convenios, que ya también establece los principios del convenio 169 de la OIT, bueno, todo lo que fuimos nombrando. Y está mal en la medida que no se haga. Ejemplo, digamos, de ello fue que, por ejemplo, fue cuestionado el tema de la ley de tierras, porque se pretendió llamar al territorio indígena como un derecho real de propiedad privada, digamos. Entonces, no entra dentro de lo que es la propiedad, sino todo lo contrario. Es una total diferencia entre el derecho a la propiedad comunitaria con el derecho a la propiedad privada. Entonces, la legislación que se hizo en ese caso estaría mal hecha. Ahora, la legislación que se pretende del derecho de consulta no puede de ninguna forma, como dijimos, vulnerar estas particularidades. En la medida que lo violente, iba a estar mal, digamos. Porque hay unos pueblos que van a necesitar otros tiempos, van a necesitar otras formas. Destacamos, por ejemplo, que la realización del protocolo no es la única forma de consulta. Es decir, que si todos pretendieran hacer protocolos, tendría que ser una decisión que tiene que tener el pueblo comunitario, pero no es que es obligatorio tener el protocolo como un estándar o como la única forma de realizar la consulta. Las comunidades de Cochinoca han decidido hacer un protocolo. Se respeta esa decisión y esa decisión ha sido plasmada en un protocolo. Ahora, no todas las otras comunidades deben de hacer lo mismo, o si lo quieren pueden optar, pero es una opción. Si una ley, por ejemplo, vendría y diría todas las comunidades tienen que hacer por protocolos, y hay una suerte de que ya empezamos a tomar decisiones por los pueblos, que los pueblos no han tenido esa decisión. Y sobre todo el tema de que cada una de estas cuestiones tiene que ser tratada justamente como afecta a un interés con las decisiones de los pueblos. Es decir, hablar de buscar o cómo se puede hacer la consulta sobre estos temas en los pueblos indígenas, digamos.
Bien. ¿Es vinculante?
El derecho de consulta es vinculante y ese es uno de los caracteres principales, porque la derecho de consulta viene a decir de que se debe de cumplimentar en cuanto afecte un interés que pueda producir una ruptura, digamos, dentro de la comunidad. Entonces, sobre todo los proyectos que tienen gran importa de modificación en el medio ambiente o de modificación cultural, son de carácter vinculante, así lo viene a decir el convenio 169. El carácter de vinculante significa que la consulta, primero, que se debe de hacer, y segundo, que si el pueblo dice que él no está de acuerdo con el proyecto de que se trate, que venga a afectar a sobremanera el pueblo, el proyecto no se tiene que hacer. Es decir, respetarse la decisión del pueblo.
La decisión de la comunidad o, bueno, del pueblo, ¿no?
Sí, sí.
Bien, clarito entonces sobre este derecho de consulta libre, previa e informada. Bueno, en este caso, el último que se ha presentado es el Pachajarcaspa de las comunidades de Cochinoca. También lo mencionabas que hubo un proceso similar, también de varios meses o años de trabajo con el Cachiyupi de Salinas.
Sí, sí, sí. Sí, bastante trabajo, lindo trabajo también, porque uno toma contacto con las comunidades, conoce cuestiones culturales propiamente de los pueblos. Y la verdad que, digamos, el trabajo consensuado que se ha hecho con las comunidades ha tenido bastante sorpresa para mi forma de ver, por los conceptos que se manejan, que son distintos, es decir, tienen un panorama totalmente distinto a lo occidental, vendríamos a decir. Se manejan otros tiempos, se proponen otras cuestiones que ya sea en el ámbito no indígena, pasarían por alto. Y bueno, esto puede ser visto tranquilamente en los dos documentos, ¿no? En el Cachiyupi y en el Pachajarcaspa. Y la verdad que bastante, uno se lleva bastante impronta de lo que es la cosmovisión y forma de entender, que es de forma distinta. Basta pensar, digamos, simplemente en las zonas de Cochinoca y Salinas, como zonas quizás alejadas un poco de la urbanidad de San Salvador de Jujuy, con culturas totalmente distintas, con personas que hacen una agricultura familiar, uh-huh. Con una cultura también de ganadería familiar, en donde la producción es de forma distinta, y bueno, esto se ve reflejado en las distintas actividades de cada uno de los miembros y de la propia comunidad. Y bueno, uno ya solo basta llegar, ver el ambiente, ver el paisaje, ver todo distinto para darse cuenta de que no es lo mismo estar en San Salvador de Jujuy que estar en otras zonas, y uno empieza a pensar que San Salvador de Jujuy termina siendo una burbuja, digamos, chica a comparación de todo lo que representa en realidad San Salvador de Jujuy, y entonces uno toma noción de la importancia que tiene el derecho de consulta, porque si no se consultan a todos los pueblos sobre los distintos emprendimientos que se realicen, y la verdad que se va a estar vulnerando prácticamente la gran mayoría de los territorios de lo que respecta de la provincia de Jujuy, así como los que respectan de nivel nación argentina.
Bien. Felicitaciones al abogado por defender a las comunidades. Una consulta, ¿cómo se hace para obtener el título para la comunidad?
Ah, esto es una pregunta que hacen los oyentes. Ah, sí. Bien. Bueno, eso es una pregunta esencial porque muchas comunidades la tienen. Importante primero ver...
Todo un trámite, ¿no?
Sí, es un trámite y es una lucha, valga la redundancia, porque en el trámite también está la lucha. Que el sistema jurídico en realidad tiene mucha falencia en cuanto inclusive no prevé circunstancias propias de los pueblos indígenas. Y esto desde el propio afectación del derecho de defensa. En este caso, no prevé una vía específica, con lo cual hay que ver la forma en que se puede realizar la pretensión jurídica. Pero esto es hablar un poco sin el conocimiento del caso concreto. Para saber exactamente y sacarle la duda a quien hizo la pregunta, hay que ver varias cosas. Una vez que hay que ver es si tienen una escritura o no la tienen, cómo está la escritura, hay casos en que están como condóminos, la comunidad no es un condómino, hay cuestiones que también están como leyes de expropiación, hay que ver cómo está la ley de expropiación en trámite, hay otras que tienen propiedad privada nombrada si tienen que pasar a ser de nombre de la comunidad, y cada uno de esos trámites va a merecer un tratamiento distinto, al igual que hay que saber si tiene un relevamiento del INAI o no lo hizo a través de la 26160, con lo que hay que ver, digamos, bastante.
A propósito de la 2660, nos dicen, bueno, este año se vence, ¿qué va a pasar? Preguntarle al doctor.
Bien, bueno, respecto de la ley 2660, primero para que quede claro, ¿qué es esta ley? La ley esta ha venido a salir una ley como de emergencia por la cuestión de los desalojos, es decir, sí. Ha venido a prohibir lo que es los desalojos de las comunidades, y paralelamente ha dicho de que se debe de hacer un relevamiento territorial, es decir, de marcar cuál es el territorio de la comunidad indígena. Esta ley ha venido siendo sancionando, digamos, varias prórrogas, y lo más estimable es que surja una nueva prórroga, pero tiene una suerte de situación que no está definida, porque hasta que no esté la prórroga, y no vamos a estar seguros de que esté la prórroga, con lo cual coloca, como decimos siempre, a la comunidad indígena a que esté alerta de lo que puede llegar a pasar, porque en el supuesto de que no habría una prórroga, y bueno, las comunidades tendrían que volver a iniciar los trámites que se iniciaron en su momento cuando fue sancionada, lo que provocaría un movimiento bastante grande, criticable, porque en la ley, todas las leyes nacieron para ser cumplidas, esta ley no ha terminado siendo cumplida, uh-huh. Falta cumplimiento, por eso es que las prórrogas han salido, con lo cual lo mínimo estimable es que volviera a salir una nueva prórroga.
Bien, bueno, felicitaciones y a ver, bueno, felicitaciones al doctor, muchas gracias. Nos manda mensajito la gente que está escuchando el programa. Muchas gracias. En un rato más reiteramos también el número de la radio para que puedan mandarnos su mensajito. Doctor, clarito entonces, el derecho de consulta, otro protocolo más entonces que se ha presentado acá en nuestra provincia, en este caso el Pachajarcaspa, para que lo puedan respetar y sea de cumplimiento obligatorio por parte del Estado. Sí. Muchas gracias por su tiempo para con nosotros, para con la radio. No sé si le quedó algo más.
No, simplemente agradecer siempre a las comunidades que permiten la participación, porque si no, no se puede tampoco entrar o ingresar en los territorios o hacer alguna cuestión. Agradecer a las comunidades que me permiten el acceso y agradecimiento a todo el equipo, que la verdad que me trataron muy bien, y gracias a todos. Y bueno, estaremos en contacto con cualquier cuestión. No hay ningún problema que me comuniquen o me llamen o me consulten.
Bien. El doctor entonces, Franco Aguilar, con nosotros acá en la radio, hablándonos sobre de este derecho tan importante como es el derecho de consulta libre, previa e informada. Y bueno, ha sido parte también de la elaboración del protocolo El Cachiyupi de la Mesa de Salinas Grandes, como así también del Consejo de Comunidades de Cochinoca, Pueblo Colla. Pequeña cortina musical y enseguida volvemos.